Por cierto, se nos han olvidado los encuestadores, porque muchas veces te han contratado por unos durillos o por unos euros para hacer una encuesta en la calle o para hacerla telefónicamente. Claro, exactamente. O sea que los encuestadores, por cierto, pues también están incluidos en este rato con los fósforos en el 950-6006. Hoy hablamos de estudios en los que usted haya participado, los más raros, los más alucinantes, los más graciosos. 950-6006. Mauricio, buenos días.
Hola, buenos días, Rey, a la tropa.
Buenos días, Mauricio.
¿Qué tal estamos? Pues a ver, te cuento. Te remito al 2009 más o menos, Canadá, ciudad de Toronto. Inmigrante hispano-colombiano, con más ganas de buscarse la vida que un gato ciego, pero qué va. Y me comentó una niña, una señora chilena, que había laboratorios en los cuales podía participar en estudios que se llamaban medicals. Pues oye, pues vamos. El primer estudio fue de medicamento para los ardores de estómago, como un antiácido o algo de esas, pero medicamento, como tipo omeprazol, vamos a decir. Pues participé en dos, y por suerte o por desgracia, en el segundo no me dieron placebo y tuve una colitis, que aquello era lo más grande. Olvídate de naranjo, aquello era lo peor del mundo. Y yo, no, esto no, hombre, lo pagaban bastante bien, la verdad, pero a cambio de que lleva parecido el del programa de que se me cae el pelo, cosas de esa, no, pero la colitis fue extravagante. Y estuve, pues eso, en dos estudios, te hacen estudios uno cada 3 meses, luego se esperas a que te pasen los efectos y luego te vuelven a analizar. Y te digo que allí en Canadá, en Toronto, en la ciudad de Toronto, hay muchos laboratorios, muchos hispanoamericanos, muchos centroamericanos que se buscan la vida con eso.
Pero Mauricio, ¿por qué decía que la segunda vez desgraciadamente no le dieron placebo? ¿Usted cree que la primera le dieron placebo?
Porque a mí no pasó nada. Y luego al final luego nos separan. A ti te dan la medicación en cuartos separados y bueno, allí. Y luego al final del tratamiento, después de 3 meses de tratamiento, te pasan y te llegan los resultados en un papel, en el cual te das cuenta que lo tuyo había sido placebo. Entonces pues uno va y dice lo que le costó, lo que sintió y le examen de sangre y todo lo demás. Pero en el segundo ya te digo yo que no fue placebo. Aquello no había grifo que lo cerrara.
Pero eso sí es normal, en un laboratorio tienen que una prueba.
Sí, 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 y hay mucha gente que lo hace y se ofrece voluntario para estas cosas porque está bien pagado, dentro de lo que cabe está bien pagado. Y algunas
caí en la marmita de ese placebo de pequeño.
Claro, sí.
O sea, de ese placebo no, de ese no, de...
Oh, mira, yo de unos de días con ese tampoco me importaba, porque eso si te pagan y luego pierdes algo...
Mucho, mucho. Como decía una amiga mía, que decía, qué bien, tengo gastroenteritis. Claro que sí. Tú, Goyo, has participado, es que a ti te pega todo haber participado en alguno.
Pues no. Yo he hecho pruebas de comidas, eso sí lo sabes, o de alimentos que iban a sacar al mercado. Pues no sé, productos lácteos como yogures, por ejemplo. He sido conejillo de indias para alguno de ellos, algún tipo de embutido procesado, en fin, eso nos ha ocurrido a todos de una manera casual cuando paseábamos por una gran superficie o de una manera concreta cuando es un amigo el que está detrás de eso. Dice, ¿te importaría probar estos productos y me das tu opinión? Eso sí, pero todo de alimentación, fíjate, fuera de ese sector no he tenido ninguna experiencia.
No. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Y usted ha participado en algún estudio, José Antonio?
Bueno, yo es que el otro día, no sé si llamarlo estudio o algo ectoplásmico, porque cojo el teléfono, yo conozco regularmente bien, vamos a decir humildemente, los protocolos de encuestas y de encuestas telefónicas, porque he trabajado en el INE bastantes ocasiones, tanto en la Oficina de Censo Electoral, en procesos electorales, como en diversas encuestas y recogidas de encuestas. Y... me extraña porque lo primero que me dicen es que es para un sondeo de opinión de intención de voto desde La Coruña, pero que trabajan para el CIS. Claro, o que eran del CIS. Ya no... Claro, ya se queda uno. O sea, que resulta que además de mentir, por lo visto es que recogen datos. O sea, que con datos y todo mienten. Yo me quedé que yo ya no sabía si de verdad... Perdón, que es que no sé... Sí, no sabía si de verdad me estaban llamando del CIS, pero bueno, en fin, yo como estudio raro desde luego es, porque yo para mí que se inventaban los datos directamente, por lo menos no ahorraban un dinero a los españoles.
Bueno, la verdad es que, hombre, llamadas tienen que hacer. En algo se tienen que basar. Luego ya que la cocina del CIS se cocine, exacto, se cocine de más o se cocine de menos, eso ya es otro tema, pero alguna encuesta lógicamente tiene que hacer, eso evidentemente. Es una pena, porque de verdad que Tezanos ha sido un profesor magnífico para muchas generaciones que hemos pasado por su facultad, pero en fin, las cosas son como son. Hola Diego, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, María José, ¿qué tal?
Muy bien, Diego.
Bueno, pues yo he participado en un estudio del sueño.
¿Ah?
¿Y en qué consistía este estudio del sueño? Pues este estudio del sueño tenía que ir a dormir a la Universidad de Granada 3 noches. ¿Qué consistía? Pues resulta que tú llegabas ahí, te daban la cena, eso sí, un detallazo. Te daban la cena, te cableaban la cabeza, te cableaban el cuerpo y cada noche tenías que dormir en una habitación diferente. Eso es más que un estudio del sueño, vamos, yo allí no dormí ninguna noche.
¿No?
Eso fue un desastre. ¿Qué va? Yo que dormía como un lirón careto en mi casa, allí yo no dormí ni una noche.
¿Pero por qué? ¿Porque las habitaciones eran raras o algo de eso? ¿O porque tenían camas diferentes? ¿O?
¿Y los cables en la cabeza?
Los colchones, los cables en la cabeza, los cables por los pies, los cables por los brazos, una cámara allí enchufándote. Los colchones eran diferentes, se supone, eran 3 colchones diferentes. Eran, las habitaciones parecían las habitaciones de un hotel, ¿no? Pero tú estás ahí cableado con una cámara mirándote así, fija, allí no había ni quien durmiera.
Y Diego, ¿la cena, Diego, fue normal o cada día les cambiaban un poco el menú?
Bueno, nos cambiaban el menú, también nos daban el desayuno, ojo.
Ojo.
Un detallazo. Mi sorpresa fue cuando ya el último día dice, que ya hemos terminado y tal, y me dieron 100 pavos, ¿sabes? Digo, 100 euros por venir a dormir no está más.
Exacto. Exacto. Claro, aunque al final no duermas nada. Ahora, el estudio,
no,
te imaginas.
Dormir, ya te lo digo yo.
No, claro.
Yo he estado, cuando las veces que he estado en la UCI con cable, no duermo nada. Nada. Absolutamente nada.
Claro. Bueno, y si sabes que hay alguien observándote, en fin, pues también, no sé, no te puedes comportar como en tu casa, por ejemplo, ¿no? Pues yo imagino que si roncas un poquito estarás ahí cohibido y estarás pensando más en no voy a roncar que en dormirte, pero en fin. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Victoria. ¿Y usted ha participado en alguno?
Bueno, sí, yo he participado en un estudio que una persona del equipo de investigador del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla hace sobre los delfínidos en la bahía de Cádiz.
¿Ah?
Entonces, además ahora está muy de moda, ¿no? Todo lo que sea lo que sean cetáceos y demás de la bahía, del estrecho, ¿no? Entonces, esta persona, Liliana Olaya Ponzone, está haciendo una tesis doctoral sobre los delfínidos y ha venido algunas veces a algunas regatas de los clubes náuticos de la zona a hacer encuestas sobre cómo los vemos, ¿no? Porque normalmente contratas un barco que te lleva a verlos, ¿no? Avistamiento de cetáceos o lo que sea en el estrecho. Pero claro, ¿cuál es el comportamiento de un barco de recreo cuando está de regata o simplemente de crucero y tiene avistamientos, ¿no? De cetáceos en el mar, ¿no? Entonces, a ella le interesaba saber eso. Y entonces, hemos participado en varias encuestas sobre ese estudio.
¡Qué chulo!
Y que les
joder, Victoria, qué suerte, qué suerte. O sea, qué suerte.
Y que le contaban eso, ¿qué hacen los cetáceos?
Que vemos cómo se comportan, cómo nos comportamos nosotros con ellos, qué conocemos de ellos, porque en principio nos parecen que son todos delfines, ¿no? Hay calderones, hay delfines, hay muchos tipos de cetáceos. Entonces, a ella le interesa saber qué conocemos realmente de lo que se ve en el estrecho, ¿no?
¿Y hay muchos? ¿Victoria, ven muchos?
Sí. Sí se ven. Bueno, depende del día, de las condiciones. También depende de la vista que tengas, porque muchas veces se confunden y no se ven bien, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente para verlos, ¿no? Entonces, bastante interesante y a su vez, ella, Liliana Olaya, nos daba charlas, ¿no? Sobre los cetáceos de la bahía y del estrecho, de la bahía de Cádiz y del estrecho. Y es súper interesante, os animo a todos a que cuando vuelvan a la charla la escuchéis, a ella y a Ezequiel, que es un compañero suyo de trabajo, del grupo Orca Atlántico, y porque vais a aprender muchísimo y es muy interesante y lo tenemos aquí al lado, vamos.
Yo me pongo medio loca.
Me vaya a cruzar con un cetáceo en mi vida.
Sí, ya. No, yo me pongo medio loca, ¿eh? O sea, pero que me vuelvo loca completamente. Claro, se van. Lógicamente.
¿Habéis nadado con delfines?
Una vez.
Bueno,
una vez. No he nadado.
Es una experiencia, ¿eh?
No he nadado, ya, para empezar.
No he nadado nunca.
Bueno,
es una experiencia.
¿Os habéis bañado con delfines?
Sí, 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 sí.
Tampoco.
Sí, sí. Sí. Y cuando te pasan al lado, contemplas. Y notas lo que pesan, lo duros que son. Qué son miedo. Impresionantes. Es que,
el tacto
no, es impresionante.
¿No te da miedo cuando pasa? Porque yo
porque los delfines tienen muy buena prensa, ¿sabes?
Sí, sí, como sí. Y no me va a hacer
pues,
nada.
Claro, pues tú vas allí como si tal cosa. Luego algunos, pues igual te dan algún susto, pero al principio tienen buena prensa. Hola, Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, María José, ¿qué tal?
Muy bien, Rafael. ¿Y usted participó en alguno?
Sí, sí. Bueno, mañana empiezo el segundo año del INE, del consumo de los hogares españoles.
¿Ah?
Durante 2 años es obligatorio, te asigna un gestor y te dan un librillo y ahí tienes que apuntar lo que el consumo de diario, de alimentación, de lo que te surja y demás, sí, sí. Y es de martes a martes y mañana empiezo el segundo año. Ya lo hice el año pasado. Y vuelvo por esto obligatorio, hay que hacerlo durante 2 años, ¿sí?
Ah, y eso de cómo es que es obligatorio, es decir, que es un sorteo aleatorio y te llaman y tienes que participar, ¿o usted se apuntó a algo?
Exactamente, te toca y te toca y después tienes que hacerlo. Ajá. Te dicen, te recalcan mucho que es obligatorio, en la carta que te manda y demás el INE, y nada, es obligatorio, hay que hacerlo, y de este cuadernillo tú durante una semana... Pues ahí adjunta el tema de las comidas, de los tickets, de tu consumo general, de la casa, ¿sí?
Ah, ¿y le pagan algo, y después, Rafael, o no?
No, cero. Nada. Cartón, cero.
Cero cartón. Bueno, yo imagino que al principio se coge eso como con mucha gana y después cuando llevas mucho tiempo contando exactamente cuántos huevos has consumido a la semana, claro. Estarás un poco cansado, ¿no, Rafael? ¿No se le hace tedioso o no?
Bueno, ¿o lo llevo? Es la semanilla, ya está, te pones un momentito, lo haces y ya está. Después viene esta persona, la recoge y ya este ya es mi segundo año, espero que no me toque más.
¿Se ha dado usted cuenta, Rafael, de que consume algo mucho, en demasía o no?
No, la verdad que no, es el consumo general de una casa y no, tampoco es una cosa que haya más una cosa que otra, ¿no?
Uh-huh. ¿A Naranjo le han llamado alguna vez? ¿Le han parado por la calle?
No, pero a mí me extraña que sea obligatorio.
Fíjate.
Me extraña sí, mucho. Pero,
no, sí, sí puede ser, porque ten en cuenta...
Estoy metido en la página del INE, porque...
Sí, no, pero si nada. Están, en subsidio de desempleo y tal, igual que te mandan cursillos para hacer y cosas, puede ser perfectamente.
Sí, pero obligatorio, aparte de ir a la mesa del voto, no creo yo que
bueno, obligatorio.
Exigirte más.
Supongo nada, que tendrán que firmar, no lo sé.
Uh-huh. Desde luego Rafael lo contaba en primera persona, claro, y sí, parecía que sí, la verdad.
Y además, hola, Lola, es una buenos información particular, ¿eh? Vamos a ver, lo que tú consumes es una cosa tuya muy particular.
Sí, pero por ejemplo, cuando te hacen las encuestas del EGM, perdón a Lola que la estoy haciendo esperar, también muchas veces te meten otras preguntas, no solamente las de escuchas de radio,
sí, es verdad,
sino hábitos en tu casa, cuántas personas viven en tu domicilio. Sí, te preguntan muchas cosas y te preguntan también sobre tus consumos y tus hábitos. Hola, Lola, buenos días.
Hola, María José, cariño, buenos días.
Buenos días, Lola.
Que soy una gran familia a todos.
Gracias.
Mira, a mí, yo tengo ahora 65 años, pero cuando tenía 30 pues, fui a la vaguada con mi niño pequeño y mi marido. Pero hubo allí una encuesta de que me daban compresas de Indase para la pérdida de orina con 30 años. Yo me quedé un poco alucinada, digo, chica, tan mayor me ve. Dice, no, pero bueno, hay gente que la rechaza. Digo, pues yo no te la voy a rechazar, puede ser que el día de mañana la necesite, pues todavía la tengo guardada.
Son piezas de museo ya.
Pero, y entonces, Lola, ¿y ahora usted no las necesita?
No, gracias a Dios, con 65 años no, pero las tengo ahí guardadas.
Pues qué suerte tiene usted, Lola, porque ya yo si me río mucho, se lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo ya si me río mucho, estornudo fuerte, las cosas ya no me funcionan como antes. Angelino, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Mira, el llamar era porque a mí me han hecho hacer unas encuestas que no las entiendo muy bien, porque yo tengo 80 años ya. Y hace unos años pues me llegó a casa una carta que tenía que hacer una encuesta por internet y que era obligado y que tenía que hacerla. Y yo no sé de internet ni nada, y se lo dije a mi hija y mi yerno me la gestionó. Y me parece que era cada año. Eso era me parece que era de la Comunidad Europea para ver el nivel de tecnología o no sé qué que había. Y era obligado a hacerla. Yo no sé hacerla ni nada, y me eligen a mí para una encuesta de este tipo, pues poco puedo decir yo al respecto. Total, que mi yerno cada vez que venía, él la hacía. Y este año me dice, es el último año. Pues el año anterior, cuando me la hicieron, ya la hago yo. Y la hizo, y a los pocos días recibo una carta diciéndome que no la había hecho y que tenía que hacerla, que si no la hacía, pues que eso estaba penalizado y que tenía multa. Y se lo digo a mi yerno y dice, pero si yo tengo aquí el resguardo, tranquilo, déjalos estar, que ya, si dicen algo, ya presentaré yo el resguardo. Y vamos, no me pasó nada, pero que no lo he tenido que hacer. Y por ahí he visto uno, he oído uno que dice que por hacer un estudio del sueño no sé qué le pagaron. Pues a mí no solo no me pagaron, que si no lo hacía me multaban.
Yeah. Se refiere a Mauricio, nuestro primer oyente, que le habían pagado por someterse ahí a una prueba médica. Sí
son obligatorias, pero... se me he metido en el INI, ¿sí? Son obligatorias, sí.
Y esta también, fíjate, la de Angelino también, y venía desde Europa, o sea que bueno, ya nos hemos encontrado con dos que son obligatorias.
Pues a ver si a mí me ponen la obligatoria esa de 1.600 libras sin hacer nada para ver cómo tu salud mental y física te viene bien. A ver si me llaman a mí.
Sí, es verdad. Sí. Eso solo pasa en las islas, ya sabes tú,
claro,
que son rarísimos.
A ver si me llaman.
José Fernando, buenos días.
Hola, buenos días. Yo tuve suerte en hacer una encuesta en la que me llevaron a Berlín a visitar una fábrica que iban a lanzar un nuevo modelo de vehículo, y nos llevaron en vuelo charter. Nos alojaron en un hotel de 5 estrellas, nos hicieron una visita turística de Berlín, nos llevaron a comer a un restaurante típico bávaro, aparte de visitar la fábrica para hacernos la encuesta. Y encima tuve la buena suerte de que cobramos más de lo que pensábamos, porque nos citaron un sábado a las 5 de la tarde, nos iban a pagar 10.000 pesetas por ir a Berlín a hacer la encuesta, pero se retrasó una hora y media. Y claro, dijimos, esto es una tomadura de pelo, vámonos. Y entonces, inmediatamente, los señores de la encuestadora, que es una gran encuestadora de España, nos vinieron todos alarmados por si nos íbamos, y nos dijeron, por favor, no se vayan, en vez de 10.000 pesetas, les vamos a pagar 20.000.
Anda.
Y nos quedamos.
Hombre, claro.
Se siguió retrasando el tema y... Y dijimos, nos vamos, que esto es una tomada de pelo. Volvieron a venir, nos dijeron, por favor, no se vayan, que les pagamos 30.000 pesetas. Y ya estoy diciendo que esto se retrase más, a ver si llegamos a 40 o 50.000. Pero al cuarto de hora, pues nada, nos embarcan. Y tengo que decir que según íbamos entrando, a cada uno de nosotros nos iban entregando en mano las 30.000 pesetas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nuestro encargado de echar el cierre también tiene un estudio, pero él solo, ¿eh? Con que le estudien a él ya van arreglados. Son las crónicas perplejas de Antonio Agredano.
9 de cada 10 dentistas recomiendan esta pasta de dientes, dice el anuncio. Eso significa que 1 de cada 10 dentistas es un pejiguera. O sea, a 1 de cada 10 dentistas le gusta dar la nota. Me imagino a ese dentista en la reunión de la comunidad oponiéndose en solitario a la reforma del portal. Me imagino a ese dentista en el grupo de WhatsApp de padres del colegio diciendo que no le ha gustado la canción elegida para el baile de fin de curso. Me imagino a ese dentista poniendo una sola estrella en el TripAdvisor al mejor restaurante de su ciudad porque le cobraron el pan. Ojalá haber sido dentista en vez de periodista, para ser ese que disiente, para ser el aguafiesta de todas las encuestas. Ese dentista rebelde que le estropea los anuncios a Colgate. En fin, a mí nunca me han llamado para un estudio de esto. Yo aspiraba a participar en algún experimento sociológico. Hay algunos que podrían interesarme, por ejemplo, el que mide la calidad de los colchones, probador de pizzas, o ese que va a los hoteles a ver que todo está en orden. Según un estudio de la Universidad de Princeton, 8 de cada 10 personas nunca van a participar en un estudio de la Universidad de Princeton. Yo tenía un amigo que le echaba ketchup a las lentejas. Es una pena que eso se pierda. Yo tenía un amigo en el colegio que iba en chándal y con mocasines. Son datos que podrían ser interesantes. Y aprovecho este micro para pedir a las universidades algunos estudios que me interesarían. ¿Qué porcentaje de españoles van al Corte Inglés en verano a pasearse y estar fresquitos?
O sea, muchos.
¿Qué porcentaje de españoles siguen usando Brumel? Y tengo más dudas.
Habrá.
¿Cuántos años tienen de media las botellas de Peppermint que aún guardáis en el mueble bar? ¿Eso nunca caduca? ¿Y esa cebolla envuelta en papel albal que metéis en el frigorífico? ¿A qué estáis esperando? ¿Que se tiren ellas solas a la basura? Y más estudios que se me ocurren. ¿Sabéis el típico amigo que cuando estáis hablando con una mujer, en cualquier contexto, ese amigo siente, por lo que sea, la necesidad de hablar públicamente de vuestra esposa, recordando así como quien no quiere la cosa que estáis casados delante de vuestra simpática interlocutora? ¿De eso no hay estudios? En fin, ya os digo que 9 de cada 10 dentistas dice avísame si te molesta, pero le avisa y ahí sigue con el taladrito. Ese dato lo dejo ahí también porque puede ser interesante.
Pues 9 de cada 10 dentistas dicen que no se muevan. Noticias y volvemos.